más Valencia.
Estar informado.
Berta.
Hola.
Bonani, fallera macho de Valencia.
Hola.
Hola, cariño.
Sí, me digas bien.
Vas a fer-ho fantàstic, Berta. Molt de ànim.
Moltíssimes gràcies a tots.
Lucía.
Hola.
Sí.
Hola.
Bona nit, fallera major infantil de València.
Hola.
Hola, cariño. Dir-te que ho vas a fer molt bé. Que
ten... Gràcies.
Son las palabras de emoción de nuestras falleras mayores de Valencia ya oficialmente del año 2025. Bueno, pues mañana estas dos personas afortunadas, ellas y también nosotros, estarán aquí en COPE Valencia, en este programa, para contarnos cómo vivieron estos primeros minutos y cómo han sido las primeras horas de, bueno, como máximas representantes de nuestras fiestas, de nuestras fallas. Pero hoy, además de estos dos nombres, que tendremos ocasión de hablar con ellas tranquilamente mañana, con su visita, hoy tenemos, como digo, otro de los nombres protagonistas, es el del presidente de los valencianos, el presidente Carlos Mazón. Hemos grabado con él una entrevista que vamos a escuchar a continuación, analizando junto a nuestro jefe de redacción la actualidad de nuestra comunidad. Una actualidad que hoy nos atropella porque hemos conocido una noticia importante, y es que el expresidente Zaplana ha sido condenado a 10 años de cárcel por aquellos cobros de mordidas en la concesión de las ITV valencianas. Lógicamente, por esta cuestión no ha dado tiempo a preguntarle al presidente Mazón, por eso, bueno, pues ese tema no aparece en esta entrevista. Pero sí que será una cuestión que vamos a abordar a continuación y analizar con detalle, bueno, pues el alcance de esta sentencia y las circunstancias que han rodeado al expresidente Zaplana, finalmente condenado. Vamos ahora con la entrevista del presidente Mazón con Vicente Ordaz desde el Palau de la Generalitat.
Así es, Carles, buenas tardes. Es un placer saludarte a ti y a los oyentes desde el Palau de la Generalitat, y como hemos venido informando a través de nuestras redes sociales, también de nuestra programación, nos hemos venido aquí. Estamos en el despacho del presidente de la Generalitat para analizar con don Carlos Mazón. Siempre es un tiempo importante poder hablar con el presidente de toda la actualidad, pero más con todo lo que está ocurriendo, sobre todo en estas últimas semanas. Presidente don Carlos Mazón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente. ¿Qué tal?
Gracias por abrirnos las puertas de su despacho.
Bueno, es el despacho de todos, ¿no? Y es la casa de todos. Y es un orgullo, ¿no?, tener un edificio de más de 5 siglos aquí, que nos representa a todos, ¿no? Por tanto, sois muy bienvenidos porque estáis en vuestra casa.
¿Cómo se ve la comunidad valenciana desde este despacho? ¿Es muy diferente a cuando se pisa en la calle?
Sí, sí que lo es. Por eso, una cosa es analizar datos, que son importantes, una cosa es ver leyes, una cosa es despachar con los consellers o con los altos cargos de todo lo que vamos a hacer, porque es importante trabajar en despacho, y otra cosa es mirar los ojos a la gente, ¿no?, todos los días. Yo creo que en el justo equilibrio entre las dos cosas está la cosa, porque a veces, si solo nos guiamos por la calle, bueno, pues es que es imposible hablar todos los días con 5.300.000 valencianos, ¿no? Pero intentamos no perder esa vista de pájaro, o como he escuchado últimamente en una frase que me ha gustado mucho, la cabeza en el cielo volando, pero los pies en la tierra, ¿no?
Yo decía que siempre es importante tener la oportunidad de hablar con usted, con todo lo que está pasando últimamente más. Yo hacía el ejercicio esta mañana, usted estuvo en la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez hace poco más de 10 días.
Ajá.
Si contamos todo lo que ha ocurrido en 10 días alrededor del presidente del gobierno, de su familia, de su gobierno, ya no sé si aquella reunión queda desactualizada, pero es verdad que la actualidad va a una velocidad. ¿Le puede pasar factura al presidente del gobierno desde su punto de vista, más allá de que ahora se abran los procesos que se tienen que abrir con todo lo que está pasando a su alrededor en su gobierno y en todo lo que es su situación?
Bueno, sí, le puede pasar factura. Desde luego, a mí no me parece que haya pasado tanto tiempo, por una razón, porque los asuntos por los que yo fui, que fueron en exclusiva a los de la Comunidad Valenciana, desgraciadamente siguen haciendo moho. Cuando hace algo moho, cuando ya lleva demasiado tiempo encima de la mesa, nadie lo cuida, no se pone ni en la nevera ni en el horno, sino que nadie lo aborda. Entonces, desgraciadamente, el soterramiento de Alfafar sigue haciendo moho. Desgraciadamente, el agua de la albufera sigue haciendo moho. Desgraciadamente, 25 recortes al Tajo Segura siguen haciendo moho. Desgraciadamente, no hablar de la Dama de Elche, sigue haciendo moho. Y por tanto, que seamos los últimos, la peor financiada de toda España, no es que haga moho, es que lo que hace es vergüenza. Eso fa vergüenza. Por tanto, a Sánchez rogando, pero con el mazo dando, o mazón, si quiere usted hacer el juego fácil de palabra, ¿no? No vamos a parar. Ahí encima de la mesa 56 razones por las que la comunidad no puede esperar. Hay muchas más, pero nosotros seguimos. Ahora iniciamos la ronda de contacto con todos los ministros con los que se comprometió el presidente del gobierno, con la palabra del presidente del gobierno que valga lo que tenga que valer. Pero nosotros no tenemos que coger a todo lo que pueda ser avanzar, porque ya insisto que hay demasiado moho encima de la mesa con respecto a la comunidad valenciana. Han pasado muchas cosas, Vicente, nos hemos enterado de muchas cosas a través de los medios y una serie también de resoluciones y de avances en sede jurisdiccional. Nos vamos, no sé si sorprendiendo, porque yo creo que una cosa sí que ha perdido el presidente Sánchez, que es la capacidad de sorprendernos. Antes decíamos, este hombre no dejará de sorprendernos, ¿no? Yo creo que el salto cualitativo que ha pasado ya recientemente en estos últimos tiempos es que ya no nos sorprende. Porque desgraciadamente ya hay demasiado tiempo en el que la peor de las expectativas va y se cumple, ¿no? Lo vimos cuando abarató la malversación para que los que se beneficiaban del dinero público pudieran seguir haciéndolo. Por si acaso estaban condenados, los indultó para que no pasara nada por seguir haciéndolo. Luego los amnistió, por si acaso había que perdonarlos a todos de golpe para que pudieran seguir malversando. Luego decían que el cupo no podía ser y ahora lo tenemos encima de la mesa, lo cual consagra la insolidaridad en España. O sea que la peor perspectiva ya ha ocurrido, así que a mí ya este hombre ya no me sorprende en absoluto.
¿Es mejor el camino judicial que emprende su partido antes que presentar una moción de censura o forzar al presidente Sánchez a una moción de confianza?
Yo entiendo que hay que ser práctico. Una cosa es lo que el estómago nos puede pedir, que le aseguro que nos lo pide. Y le hablo como compañero de mis compañeros del Partido Popular, que nos lo pide. Y no está, se lo aseguro, nada lejos de lo que el estómago a la gente le pide y su necesidad de no gobernar en España como corresponde les pide. Para hacer una moción de censura en este momento, cuando tenemos la práctica convicción de que no va a prosperar, no sé si es la mejor solución. Yo creo que tenemos todos el mismo objetivo. Y yo comprendo que a veces con respecto a la táctica que a veces se puede utilizar, a veces podamos discrepar, ¿no? Bueno, esto a mí me ocurre con mis propios compañeros del Consell, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al objetivo? Pues unas veces puede ser esta táctica, otra, o incluso a veces en el terreno netamente político. Pero yo sí que creo que en base a los indicios que hay, lo mínimo que tocaba era lo que ha anunciado el Partido Popular a nivel nacional, y cuenta con mi respaldo, porque allí en Génova saben lo que se hacen con estas cosas, y yo lo respaldo. Yo comprendo que la táctica y muchas veces las ganas, por no decir la necesidad de cambiar este gobierno en España, nos llevan a pensar cosas quizá de más inmediato resultado, pero sinceramente creo que una moción de censura no nos ayudaría, y el objetivo es lo que no hay que perder, ¿no? Esta mañana he escuchado una frase muy buena que pienso que viene a colación, ¿no? No se trata de estar todos mirando al mismo punto, que es un punto concreto, sino se trata de estar mirando todos en la misma dirección, y la dirección es que lo antes posible este señor salga de Moncloa. Y lo consigamos con herramientas útiles, no con cosas que positivamente, al menos a día de hoy, sabemos que no prosperarían.
¿Le preocupa que todo lo que está pasando alrededor de Pedro Sánchez y de su gobierno pueda afectar, alterar, más allá de las posibilidades que se puedan tener de éxito en las reivindicaciones que usted planteó, por ejemplo, el otro día, y que explica, y tiene razón, que muchas tienen demasiado moho precisamente por el tiempo que llevan en espera?
Sí que me preocupa, porque al igual que ya hemos visto que el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, iba cumpliendo cada una de las peores perspectivas, también es verdad que también hemos ido viendo una tendencia que es la de la tinta del calamar cuando las cosas le van mal, ¿no? Nada menos que dos cartas públicas para reflexionar sobre si son galgos o podencos y tenernos a todos pendientes para luego un nuevo truco de magia, ¿no? Por tanto, cabe presuponer qué nuevo truco de magia para no abordar los problemas reales puede ponerse en marcha. ¿Cuál es el problema? Que después de casi 7 años de gobierno siguen sin afrontarse los problemas reales. Así que el truco de magia tendrá que ser superior al anterior. Y claro, yo ahí me pregunto, ¿cómo puede ser un truco de magia superior a los ya vistos hasta el momento, ¿no? ¿Qué puede parir esa cabeza para ofrecernos el más difícil todavía, que diría Houdini, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Claro que me preocupa. Me preocupa que dilatemos una reunión necesaria y urgente con la que se ha comprometido para traer el agua a la albufera. Me preocupa que tengamos una reunión pendiente para el PERTE del chip, que es fundamental, es estratégico para el empleo en esta comunidad, y se retrase o se disimule o se venga con otro nuevo conejo en la chistera. Claro que me preocupa. Ante eso, lo que tengo que hacer es menos preocuparme y más ocuparme. Por eso ya salen las cartas de compromiso de las reuniones pendientes que tenemos con los ministros y ministras. Y si no es así, lo diremos públicamente con la contundencia debida y que no sea la menor.
Yo aquí tengo que hacerle de poli malo y la pregunta es, vamos a ponernos en el peor de los escenarios.
Bueno, en el que ya estamos, ¿no?
No, pero todavía puede haber uno peor.
Sí, es verdad que todavía...
Después de todo lo que usted plantea, reivindica y solicita...
Sí, es verdad que puede empeorar por la simple razón de que siga todo igual.
Efectivamente. Para todo eso, si no hay financiación, si no hay un fondo de nivelación, si no llega el agua, para todo eso, ¿Carlos Mazón tiene un plan B? ¿Existe un plan B?
Bueno, el plan que estamos haciendo es el que estamos haciendo ya. Sin esa financiación, sin ese agua... Sin esas reuniones y sin esos compromisos, la comunidad está avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos un autogobierno que estamos exprimiendo, que estamos relacionando y que estamos tomando medidas, ¿no? No es lo mismo avanzar o esperarse a que el gobierno nos resuelva las cosas, a ser nosotros los que hayamos sido los primeros en recortar el gasto político del gobierno, al haber sido nosotros los que hayamos convertido la comunidad valenciana en la de que más desgravaciones tienen las rentas medias y bajas. Acabamos de dar el dato de que en estos primeros meses de ejecución las deducciones a las rentas medias y bajas por gasto sanitario han tocado tope, son récord en la comunidad valenciana, precisamente para esas familias, ¿no? Acabamos de firmar todos los partidos políticos la ley de ELA, y esta es la primera comunidad donde las rentas medias y bajas pueden desgravarse los gastos de ELA, que es un paso todavía insuficiente, pero nadie ha dado los pasos que hemos dado nosotros. Nosotros estamos reduciendo en las listas de espera, nada menos que un 62%, un 6,2, un 62%, sobre todo las de prioridad 1, que casi todas son oncológicas, es decir, de cáncer, y eso lo estamos haciendo gestionando lo que nos toca, priorizando donde nos toca, eliminando grasa, eliminando gasto político y simplificando donde toca, atrayendo inversión. Estamos convirtiendo la comunidad valenciana en un lugar donde no hay tanta zozobra como en otras partes de España o dependientes del gobierno central, donde hace nada poníamos la primera piedra de Edwards, que es una gran multinacional americana, para su planta de biotecnología médica, ¿no? O hemos firmado en Castellón la inversión de energía renovable más importante de España, con una unión entre British Petroleum e Iberdrola. Son más de 7.000 millones de euros en inversión, lo que hemos garantizado este año. Por tanto, nosotros estamos haciendo nuestros deberes, como diría el castizo, con dos cañicas y un palico, pero con nuestra responsabilidad, porque a mí no me sirve un gobierno que simplemente diga lo que se le debe. Que, por cierto, por fin hay un gobierno en la comunidad valenciana que no se agacha, o que no mira para otro lado, o que diga, bueno, no es tan grave. No, no, sí, si te recortan el trasvase 25 veces es muy grave. Ahora, a continuación, ¿qué tenemos que hacer? Pues luchar contra la sequía. Si el gobierno no convoca la mesa de la sequía, pues nosotros lo que hemos puesto es 17 millones de litros a disposición de las ganaderías valencianas con recursos propios. Y hemos puesto en marcha un plan de choque de ayudas de la sequía por otros 17, en este caso no litros, sino millones de euros para toda la agricultura de secano de la comunidad valenciana con fondos propios. Así que estamos exprimiendo nuestras competencias para dar soluciones, para dar vías a nuestros conciudadanos, y vamos a seguir en esta línea, Vicente. Yo ahora mismo estoy haciendo un descanso muy agradable, por cierto, para hablar con vosotros y tener un poco de vista de pájaro, pero te aseguro que me pillas en la zanja con un equipo muy motivado, con gente que sabe de lo que habla en materia de servicios sociales. Hemos reducido la lista de espera de la dependencia en un casi 30%, que se dice pronto, y todo con recursos propios. Por tanto, estamos cavando la zanja y avanzando en el camino. Pienso que en el camino correcto empezamos a ver resultados y apenas ha pasado un año.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, que es martes 15 de octubre y que estamos transmitiendo en directo desde el Palau de la Generalitat, desde el despacho del presidente Carlos Mazón, que amablemente nos atiende hoy para analizar la actualidad nacional y de la comunidad valenciana. Presidente, venimos de la semana del 9 de octubre, la semana del 9 de octubre tradicionalmente es semana de encuestas. Las provincias Levante y Es Diario publicaban sus sondeos en estos últimos días, estableciendo una media, para no volvernos locos con decimales. Esa media dice que el Partido Popular subiría de 40 a 45 diputados en intención de voto si las elecciones fuesen tan dial como hoy, que el Partido Socialista sube un poco también en intención de voto y pasaría de 31 a 32, 33, y luego vienen las bajadas importantes de Compromís, que se quedaría con 11, y de Vox, que está entre 8 y 9. Esos datos, esos sondeos, yo sé que usted se cree las encuestas. Yo sé que usted...
Las buenas sí.
Yo lo conozco, usted siempre se ha creído las encuestas.
Yo siempre me las he mirado, porque además yo creo que es del género hipócrita que un político te diga que no se mira las encuestas. Vamos, el que venga aquí y diga, no, las encuestas, lo importante es el día de los votos, es verdad, pero que te diga que no se mira las encuestas, aunque sea con el rabillo del ojo, te está engañando. Yo las miro, me gusta saber, y me gusta la sociología de mi comunidad, y hay estudios serios y medios serios que nos las traen, nos ayudan también a ver por dónde van las cosas, ¿no? Dicho lo cual, lo importante es el día de las elecciones.
Pero mientras tanto, como para eso faltan 3 años, esa foto fija, ¿qué le dice usted?
Bueno, que las sensaciones son buenas, ¿no? Pues que la gente está apreciando los cambios que hemos traído, y que no son menores, ¿eh? Yo creo que se acaba de producir una revolución social, y fíjate que utilizo, y no me gusta ser rimbombante, lo sabéis, Vicente, una revolución social en la comunidad valenciana como nunca había ocurrido, que es que la educación es gratuita desde los 0 años. Uh-huh. Es gratuita desde los 0 años, ¿eh? Es decir, es que aquí ha habido algunos que han hablado de la universalidad de la educación, y yo decía, no. No es universal, sino es para todos. Y para todos es desde los 0 años. Y hay casi 80.000 familias en la comunidad valenciana que ahora tienen la oportunidad, desde los 0 años, de poder conciliar, de poder ayudar a la corresponsabilidad en casa, de poder ser más competitivos ellos, de poder atender mejor, de poder abordar la estimulación temprana de nuestros hijos tan necesaria para luego su desarrollo posterior de manera gratuita, eligiendo entre las antiguas guarderías, hoy escuelas infantiles, públicas o privadas, donde ellos quieran, con libertad, no solamente de elección, sino además del momento de incorporación. Se han acogido al principio aproximadamente, en estos momentos, unas 45.000 de esas 72.000, pero mañana puede haber 2 más o 3 más, y pasado mañana igual. La libertad también es para poder ponerlo en marcha. Esto para mí es una revolución social, me siento muy orgulloso. Fíjate, de la misma manera que hablamos de que se acababa el impuesto a la muerte en la comunidad valenciana, me dicen, impuesto a los ricos, no, esto es más que un tema fiscal, es un tema moral. Yo dije que en mi comunidad no se pagaba porque se muriera tu padre o tu abuelo mientras yo fuera el presidente de la Generalitat y tuviera el respaldo mayoritario de la gente, que no, eso no va a ocurrir. Y me lo dicen y me lo critican los que simplemente que tiran en impuestos de sucesiones a las empresas de más de 10 millones de euros. Yo dije, no, eso sí que es solo para los ricos, vamos a extenderlo a personas y familias. Y eso es una revolución social, pero también moral. Igual que la educación gratuita de 0 a 3 años, que me parece un avance extraordinario. O igual que se haya acabado con la policía lingüística. Creo que la gente se está dando cuenta que se puede elegir, que se puede ser competitivo eligiendo, y que promocionar nuestra lengua como es el valencià, no hace falta imponerla, porque eso genera rechazo a quien no la conoce o cuando no es su lengua materna, sino que promocionándola se puede avanzar. Hoy hay decenas de miles de estudiantes durante estos 15 años que han estudiado el valenciano y que hoy tienen su certificado porque se le reconoce un esfuerzo y se le acredita un conocimiento que ya está adquirido, lo cual me parece de justicia, ¿no? Digo yo que es justo reconocer quien ha atesorado y quien ha acreditado unos conocimientos. Estas son medidas que la gente está entendiendo. El señor que estaba esperando una operación oncológica y ha visto que lo han llamado para poder ser operado, pues ese señor o esa señora pues lo ha visto. Y la cantidad de gente que nos ayuda a luchar contra mi principal enemigo, el primero de todos, que es el cáncer. Ese es mi principal enemigo. Los demás vienen después. El primero es el cáncer, que ve que por fin va a haber una máquina de protonterapia que es la técnica más avanzada para luchar contra el cáncer, de repente tienen esperanza cuando durante muchos años estos señores la tenían cubierta de plástico porque tendrían que eran las migajas de un señor rico que se llama Mancio Ortega y que nosotros tenemos dignidad. Hombre, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Si tenemos herramientas contra el cáncer, vamos a utilizarlas todas, ¿no? Yo creo que todo esto está avanzando. En un año en el que ha sido el año en el que la comunidad valenciana, a lo mejor es casualidad y no tenemos nada que ver con estos mensajes que estamos lanzando y estas políticas que estamos lanzando. Pero Vicente, este ha sido el año, después de 16, en el que la comunidad valenciana es la líder en creación de empleo de toda España. Andalucía, la gran Andalucía que avanza, viene después. Madrid, la gran Madrid que avanza, viene después. Es que ha sido el año en empleo industrial, en empleo femenino, en empleo joven y en empleo general, los que más hemos crecido. Yo entiendo que, en fin, no sé, como poco, no estaremos molestando mucho para que esto avance, ¿no?
Presidente, Mazón, le cambió el tercio. Le leí una entrevista hace unos días a los compañeros de Diario de las Provincias, le preguntaban por Diana Morant y decía usted que le había sorprendido para mal. ¿Qué es lo que se esperaba y por qué le ha sorprendido para mal?
Bueno, esperaba algo más de realismo, ¿no? Si todo se trata en no te voy a dar, siendo parte del gobierno de España, que nos niega los trasvases, que nos niega la financiación, que nos niega el agua para la albufera, que nos niega el soterramiento de las vías de Alfafar, que es el punto negro, 40 muertos casi durante estos años, decirnos que no podemos pedir el dinero de la financiación para bajar impuestos, pues esto me sorprende para mal, porque la posibilidad de bajar o subir o mantener impuestos es una competencia que nos hemos ganado los valencianos para un autogobierno para el que Diana Morán se supone que espera gobernar en algún momento. O sea, ¿espera usted gobernar una tierra con su autogobierno y que sea desde fuera los que le digan a usted cómo puede ejercer sus competencias o no? Oiga, no, mire, perdone, los valencianos ya han dicho qué política fiscal quieren porque la han votado mayoritariamente mucho más que usted. Por tanto, usted no me puede vincular. Te doy el dinero si es para lo que yo quiero. No, no. Te doy el dinero que te corresponde, el dinero que te mereces, el dinero que te tenía que haber dado hace mucho más tiempo. Y desde luego, hombre, yo hubiera agradecido que no hubiera traicionado a los valencianos y nada menos que a su propio partido, negándose a traernos un fondo transitorio mientras todo esto se solucione, ¿no? Que nos, al menos nos empate con los demás, que es el fondo transitorio
firmamos
de liberación.
Firmamos el empate, ¿no?
En este caso firmamos el empate, pero es que hace tiempo que venimos firmándolo y el PSOE también. Uh-huh. Y es la primera vez en muchos años que llega una nueva secretaria general, casualmente, ministra del Gobierno de España, que nos dice que todo lo que había firmado el Partido Socialista Valenciano ahora ya no vale para nada. Cuando, qué casualidad, es el Gobierno de España que nos lo tiene que dar. Y aparece su segundo en una entrevista y dice que es que claro, la cosa ha cambiado porque es que ahora la secretaria general es ministra del Gobierno de España. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta apretarla a favor de los valencianos o qué? Pues sí, me ha sorprendido para mal, porque en fin, que todo sea llamarnos fascistas o que es lo que hace su partido últimamente y no hablar de soluciones concretas, pues para mí es una gran decepción. ¿Qué quiere que le diga? Una falta de consistencia en el debate bastante seria.
Presidente, ¿y cómo se lleva lo de ser el presidente de un gobierno autonómico? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo se pone la cabeza en la almohada sabiendo que es el presidente de una comunidad que debe 59.000 millones de euros.
Y camino de 60.
Sí, sí. Sí, pues no, esto no para.
Sí, no, claro, yo le quiero adelantar una cosa, la deuda va a seguir subiendo, ¿eh? Uh-huh. Porque con este sistema de financiación en el que ingresamos mucho menos de lo que nos merecemos y del gasto mínimo de dignidad social y sanitaria mínima que merecen los ciudadanos de la comunidad valenciana, esto es un problema muy serio. Por eso hablo del fondo transitorio de nivelación, por eso hablo de un nuevo sistema de financiación, por eso hablo de los fondos europeos que nos corresponden o de ponernos encima de la mesa.
¿Pero se pueden devolver 60.000 millones de euros? Bueno, vamos a suponer que todo esto se solucionase hoy, que no se va a solucionar.
Sí, sí.
Aun con todo solucionado, un fondo de nivelación, un nuevo sistema de financiación autonómico.
Sí, sí.
¿Con qué capacidad financiera o cómo se puede orquestar la devolución de 60.000 millones de euros?
Pues haciendo más esfuerzos que nadie, que es lo que injustamente estamos haciendo los valencianos durante demasiados años. Este próximo año, a poco que suban los tipos de interés, solamente en los intereses de la deuda vamos a estar cerca de los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. ¿Sabe usted cuántas sesiones de radioterapia es eso? ¿Sabe usted cuántos centros de salud es eso? ¿Sabe usted cuántos centros sociales es eso? ¿Por qué los demás no tienen una oportunidad que nosotros no? ¿Por qué a nosotros poner en marcha un centro de salud? ¿Por qué a nosotros una mamografía? ¿O por qué a nosotros una prótesis de cadera nos cuesta más que a los demás? ¿Dónde está la equidad en España? Y tengo que aguantar, con perdón de la expresión, que los socialistas, por abanicar al separatismo catalán, digan que los que más tienen ahora tienen que poner menos. Creo que el cupo es eso, ¿eh? Uh-huh. Es los que más tienen, por primera vez vienen los socialistas diciendo que pongan menos. Hombre, yo pensaba que teníamos un acuerdo entre todos, que quien más tenía ponía un poco más. Se llama solidaridad. que pensaba que entre liberales y socialdemócratas teníamos un consenso en España, y esta facilidad para cargarse los consensos en España, si encima tienen que ver con la sanidad, si encima tienen que ver con los recursos sociales. Porque cuando hablamos de la financiación autonómica, no es una pelea entre quién gana, quién pierde, si Illa o Mazón o Ayuso, no, esto es la sanidad de la gente, ¿eh? Claro, es que estamos hablando de que la gente tiene derecho a tratamiento sanitario donde haya nacido, en cualquier parte de España. Y esto es lo que se cargan con el cupo, con todo este follón, que yo creo que ya la gente está empezando a ni siquiera entenderlo, pero yo quiero insistir en que aquí de lo que está hablando es de la financiación, no de si yo aquí voy a tener financiación para tirar 4 castillos de fuegos artificiales, o para quedar mejor, o para decir he ganado esta batallita de esgrima al presidente de al lado o a la presidenta de al lado. Esto es una cosa mucho más seria, ¿no?
Presidente, la última, ¿es optimista en el apoyo de Vox a los presupuestos de 2025, y si hubiese que prorrogarlos del 24 sería un gran problema?
Yo soy optimista siempre, sobre todo cuando cumples con tu obligación, ¿no? El gobierno de España decidió ni siquiera elaborar, ni siquiera presentar y ni siquiera negociar los presupuestos con el resto de grupos en el Congreso de los Diputados, lo cual es un incumplimiento legal. Pero desde mi punto de vista, también de profesionalidad, ¿no? Nosotros estamos ultimando nuestros presupuestos, nuestro borrador de presupuestos, que los vamos a presentar y los vamos a explicar. Entre otros, vamos a seguir las líneas que marcó nuestro primer presupuesto que hicimos con Vox. Por tanto, yo entiendo que habrá una predisposición positiva, ¿no? Cuando uno cumple con su obligación, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Presentar nuestros presupuestos avanzando en la línea de estos primeros que hemos y estamos ejecutando en este año 2024. Pues a partir de ahí, cuando uno cumple con su responsabilidad, a partir de ese momento empieza la responsabilidad también de los demás. Porque en las Cortes Valencianas somos 99 diputados. Y mi voto, el mío, vale el mismo que el del señor Baldoví, que el del señor Llanos o que el del señor Muñoz. Por citar a todos valen lo mismo. Así que depende de todas las Cortes que tengamos presupuestos o no. Y cuando uno hace el máximo de capacidad en diálogo, en presentarlos, en rigor y en ponerlos en marcha, nosotros sí que vamos a cumplir con nuestra obligación, pero llegará un momento en que la brújula señalará a los que tienen el dedo delante del botón, y tienen 3 botones. Uno pone sí, otro pone no y otro pone abstención. O también pueden entrar en el diálogo de presentar sus propuestas, sus mejoras, que entiendo que debería ser lo normal en democracia. Así que vamos a ver cómo cumple cada uno con su responsabilidad y con los 8 propios. Después de haber aprobado también un presupuesto que en líneas generales pues va a tener su continuidad, va a tener sus mejoras, va a tener sus avances, y yo espero que me preguntas por Vox, y yo espero una especial predisposición, porque yo no lo entendería de otra manera.
Yo sé que la Generalitat no es la Diputación de Alicante, pero usted aprobó, corríjame si
sí,
me
básicamente
equivoco.
La Generalitat debe 60.000 millones de euros y la Diputación de Alicante la dejé neteada de deuda.
Lo que iba a decir es que, corríjame si me equivoco, usted sacó adelante como presidente de la Diputación de Alicante en la pasada legislatura 3 presupuestos con la abstención, no voto en contra, por ejemplo, de Compromís. Me imagino que esto, en las Cortes Valencianas, esto es una cosa marciana, pero esto sí que es algo que ha ocurrido con usted de presidente no hace demasiado tiempo.
Sí, y además con el portavoz de Compromís, que además hoy está de portavoz adjunto en las Corts Valencianas. Sí, yo, en fin, considero que un presupuesto es mucho más que una batalla política de un día. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar ahora, basta ya del tiempo político en España en el que las cosas son buenas o malas en función de quién las presenta. No, esto como viene de Vox, no me gusta. ¿Por qué? Porque es de Vox. Oiga, y si es una buena idea, ¿qué pasa? No, esto como viene de Compromís, o esto como viene del PP, o esto como viene del PSOE, no me gusta. ¿Por qué? Porque la propone. No, hombre, las cosas no van de dónde vienen, sino a dónde van. Y si vamos a mejorar partidas y vamos a mejorar situaciones, porque yo le he aceptado a Baldoví una propuesta de ley de accesibilidad universal. La hemos trabajado, la hemos mejorado y la vamos a votar a favor. Y yo creo que debería ser una cosa, creo que además nos beneficiaría a todos. Le digo un secreto, nadie perdería ningún voto, porque que una formación política apoye cosas buenas es bueno para esa formación política, parece de perogrullo. Y en fin, yo estando en la oposición, di instrucciones a los diputados del Grupo Popular en la pasada legislatura que apoyaran iniciativas de Ximo Puig que eran buenas y las apoyamos. Por ejemplo, el inicio de la supresión del impuesto de sucesiones o bajadas del IRPF, las votamos a favor y estábamos en la oposición. Es verdad que ni agradecidos ni pagados, también tengo que decírselo, pero cumplimos con nuestra obligación. ¿Qué tal si empezamos el tiempo político en España, si hacemos un pequeño esfuerzo en el que las cosas no son de dónde vienen, sino hacia dónde van, y contamos que de vez en cuando nos podemos poner de acuerdo en cosas buenas? Imagina usted, hoy parece imposible, ¿no?, con la que está cayendo en España. Pues yo me apunto a ese viaje.
Pues con eso me quedo yo, y no encuentro mejor mensaje para cerrar este tiempo de radio. Presidente de la Comunidad Valenciana, don Carlos Mazón, que le agradezco un montón que haya abierto la puerta del Palau para poder hablar con usted y para analizar lo mucho que está pasando a nivel nacional y también todo lo importante que es para la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, don Vicente.
Le deseo suerte.
Un placer. Igualmente a todos.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hasta aquí la entrevista que mantuvo nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, con el presidente Carlos Mazón. Y ahora vamos a abordar la noticia que te comentaba al principio, esa condena al expresidente Eduardo Zaplana como líder de la trama corrupta del caso Erial. También con nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Pues era una noticia esperada y aún así no ha dejado de sorprendernos esos 10 años que le caen como condena a Zaplana.
Así es, recordemos que para situar a los oyentes y al que no tenga la información de última hora, que esta misma mañana la Audiencia Provincial de Valencia, en la sentencia del caso Erial, un juicio que se desarrolló en vista oral desde el mes de marzo y hasta mayo de este 2024, condena al expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, a 10 años de prisión, 25 millones de euros de multa por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Es decir, considera probada la Audiencia Provincial de Valencia que Eduardo Zaplana cobró comisiones ilegales para luego ese dinero sacarlo de España y guardarlo en otras cuentas fuera de nuestro país, en las adjudicaciones tanto de las ITVs, de las estaciones de ITV, como de los planes eólicos. Me preguntabas antes de entrar en antena y el resto de todos aquellos que estaban procesados. Bueno, Misuko Hernández, la que fue su secretaria, queda absuelta de todos los delitos que se imputaban contra ella, y la práctica totalidad, para hacerlo corto, del resto de los encausados, recordemos que llegaron a un pacto, a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer la culpabilidad, para asumir unas penas que siempre estarían por debajo de los 2 años de prisión, con los que teóricamente ya a esta hora no se entraría en la cárcel, pero desde los empresarios Juan y Vicente Cotino hasta el resto de encausados, todos ellos habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Preguntas que te harás tú, que me he hecho yo esta mañana y que seguro también se están formulando los oyentes. ¿Va a ingresar ya Eduardo Zaplana en prisión? Bueno, pues todo apunta a que no. ¿Por qué? Porque la sentencia no es firme, contra ella cabe recurso, cabrían todavía 2 recursos más, uno ante el Tribunal Superior de Justicia, e independientemente de cuál sea el fallo del TSJ, habría todavía la posibilidad de elevar un recurso al Alto Tribunal, al Tribunal Supremo, independientemente de que, pongamos que en el TSJ le dan la razón a Zaplana, bueno, pues el Ministerio Público tendría la oportunidad de elevar también recurso ante el Tribunal Supremo. Y no apunta a que en la situación de quien es en estos instantes Eduardo Zaplana no corre riesgo, digamos, o no hay riesgo social de nada, está apartado de negocios y demás. No es habitual que en estos casos el juez pueda aplicar o pueda decretar el ingreso inmediato en prisión, con lo cual ahora se abre un periodo otra vez largo de recursos y de situaciones judiciales y procesales que son largas de explicar, pero en las que todo terminará en un nuevo juicio, todo apunta, ante el Tribunal Superior de Justicia.
Pues esa es la información, la condena de Eduardo Zaplana a 10 años de prisión como responsable de aquella trama corrupta del famoso caso Erial. Vicente, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y la tarde de COPE nos encanta, abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos, 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy martes ha amanecido con cielo nuboso o cubierto y hemos tenido chubascos y tormentas dispersas que se pueden prolongar, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Desde primeras horas está lloviendo en algunos puntos del interior de la provincia de Valencia y de hecho hay activada aviso amarillo por lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de Castellón y en el interior norte de Valencia, con tormentas y rachas muy fuertes de viento. Las temperaturas mínimas no van a sufrir cambios, mientras que las máximas bajarán, así que las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia coincidirán con una mínima de 18 grados y una máxima de 25. Ahora mismo tenemos en Valencia 22 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Solo quiero bien.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¡Pero criatura, qué andas buscando!
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que se nos replican las malas noticias cuando tienen que ver con valencianos que han sufrido algún aparatoso accidente pues en el extranjero. ¿Os acordáis de Adrián, verdad, en Cancún? Bueno, pues ahora tenemos un caso, bueno, similar, aunque de circunstancias diferentes. En este caso es Ángela Agudo, una joven de 24 años, estudiante de Derecho, que ha sufrido un aparatoso accidente de moto en Koh Samui y que está pues realmente bueno, pues en malas circunstancias. Estamos hablando de Tailandia, está ahora mismo en coma y la familia pues está reclamando ayuda, como buenamente puede, para que sea trasladada de nuevo a España e intentar su recuperación. Tengo el teléfono a la prima hermana de Ángela, Marian Vidrier. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco las circunstancias de cómo ha sido este accidente tan tremendo que ha sufrido tu prima Ángela, Marian.
Bueno, pues la verdad es que ha sido todo bastante bastante intenso. Ángela estaba de vacaciones con su novio. En este caso el accidente ocurrió en una isla más pequeñita, en Koh Tao. Sucedió de madrugada, el día 6 de octubre. Estaban ya prácticamente llegando al hotel. Y en el último tramo, en una zona que estaba poco iluminada, había llovido, el asfalto de la carretera tampoco estaba en las mejores condiciones, pues bueno, ocurrió con tan mala suerte que, bueno, en este caso Ángela perdió la conciencia en el momento. Y en este caso su novio sí que resultó muy mal herido. Él me cuenta que se miraba a sí mismo el cuerpo, que llevaba mucha sangre, también llevaba algo fracturado la muñeca. Él se la observaba y veía que esa muñeca no estaba donde tenía que estar. Pero tal como me cuenta, él digamos que dejó todo eso de lado para socorrer a Ángela. Empezó a gritar, a pedir ayuda, nadie les escuchaba. Llamaba a emergencias, tampoco le respondían, hasta que, bueno, finalmente consiguió que el dueño del hotel, porque ya te digo, es que estaban prácticamente ya en el hotel, le escuchara, y es cuando pudieron contactar con una ambulancia.
Uh-huh. Y nada, entiendo que se la trasladó rápidamente a un centro hospitalario. ¿Y en qué estado está ahora mismo tu prima? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos?
Bueno, mi prima ahora mismo, su estado es crítico. Es cierto que sí que nos dicen que es estable, pero en el sentido de que pues no avanzamos y no empeoramos. Pero hay mucha gravedad. Ella se fracturó el cráneo. Las consecuencias que esto tiene, pues que hay un daño cerebral. Se le han realizado dos intervenciones. Una de ellas costó en torno a los 20.000 euros. Esto sí que lo cubrió el seguro.
Sí.
Pero bueno, ese seguro pues ahora mismo se está agotando.
Claro. Habéis hecho un llamamiento, bueno, a través de todos los medios, redes sociales, pidiendo ayuda. ¿Cuáles son los siguientes pasos que os harían falta llevar a cabo para conseguir la recuperación de Ángela? Porque no sé si ahora mismo a lo mejor se podría mover o si ya conviene que se quedara allí y pagar.
Bueno, pues a ver, lo que nos dicen los doctores es que hay una previsión de aproximadamente 2 semanas en las que podrían dar el visto bueno para que Ángela pudiese viajar hasta España. ¿Qué sucede? Que para esto es necesario un avión medicalizado. Los costes son súper elevados, pueden ascender incluso a 250.000 euros. En este caso, yo es que quiero agradecer a todas las personas que están aportando ese granito de arena en la cuenta solidaria que hemos creado. Pero claro, en este caso también queremos hacernos eco un poquito más arriba, a ver si me entiendes.
Sí.
Es cierto que la embajada un poco va pasando balones de un lado a otro y queremos pues que la voz de Ángela llegue donde tenga que llegar. Llámese Ministerio de Exteriores, Ministerio de Defensa, al Gobierno, pero por favor, necesitamos ayuda para Ángela.
¿Habéis contactado ya con algún estamento oficial, con la embajada allí en Tailandia?
La embajada sí, está al día de todo, pero es lo que te comento. Nos dan un poco, pues eso, lanzan pelotas al aire, vamos de un lado a otro y, pues bueno, seguimos aquí luchando e intentando darle voz a Ángela.
Ahora mismo, con Ángela en Tailandia, no hay ningún familiar o representante,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Su padre y su madre, en cuanto tuvieron noticias de esto, cogieron el primer vuelo, viajaron hacia allí. También fue su hermano, o sea que su hermano ahora ha vuelto,
sí.
Porque aquí necesitamos también hacer fuerza, como bien digo, para que se escuche esa voz de Ángela.
Uh-huh.
Y en eso estamos, intentando hacer todo lo que podemos para que se nos escuche. Agradecemos de verdad la oportunidad de todos los medios también para la difusión, porque al final es lo que queremos, llegar también al corazón de las personas.
Sí.
Y nada, te agradezco mucho esta entrevista, pero te tengo que dejar.
Bueno, pues también te lo agradezco a ti por tu parte, Marian, por atender
Muchas
la llamada de COPE Valencia. ¿Cómo se puede hacer para ponerse en contacto con vosotros si alguien quiere echar una mano o colaborar de alguna forma? Para
sí, pues en redes sociales encontraréis la cuenta solidaria que se está empezando a difundir.
Uh-huh.
Y hoy va a empezar también a salir toda esta historia de Ángela en los medios de comunicación, uh-huh, televisión y demás.
Uh-huh. Una última cuestión, Marian, que tengo una curiosidad grande. ¿Existe la posibilidad de que se pueda curar completamente en Tailandia en comparación con el dinero que puede costar traerla? A lo mejor
a ver,
esa opción.
Es que Ángela está en coma. Mm. Es decir, no sabemos cuándo Ángela va a despertar. Con lo cual, evidentemente, todos queremos que lo haga, tenemos esa esperanza. Pero eso es incierto. Lo que tenemos ahora con certeza es que necesitamos ese dinero para costear la UCI y el tema del avión medicalizado. Por favor, que nos escuchen y nos ofrezcan esa ayuda. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Mariam, gracias. Y esperemos que se le dé solución a Ángela, pueda trasladarse hasta España y recuperarse definitivamente. Estos son los gastos de una UCI en Tailandia, 5.000 euros diarios. Y la opción de volver a España pasa por una unidad de cuidados intensivos, pero con alas, los aviones medicalizados, en torno a 250.000 euros. En este programa ya charlamos con Camila Crenas, responsable de operaciones de la empresa Semesur, que realiza este tipo de traslados. Lo primero a tener en cuenta va en función de la gravedad.
La idea siempre es hacerlo de la forma más fácil para el paciente. Entonces, en primer lugar, se valora el vuelo comercial. Para esto tenemos que contar con la autorización de la línea comercial. No podemos poner en riesgo ni incomodar a otros pasajeros. El departamento médico de la aerolínea valora las condiciones médicas del paciente. Y un requisito fundamental es que el paciente pueda desplazarse dentro del avión por sus propios medios.
Avión comercial u otro más específico, incluso a veces llegan a compartir. Tienen más de una cama para que los gastos no se disparen tanto. El servicio se coordina con las autoridades para que la ambulancia llegue a puertas del propio avión.
Las ambulancias llegan a pie de pista. Hay que hacer trámites especiales porque esto evidentemente tiene todo tipo de autorizaciones de seguridad, la Policía Nacional, etcétera, pero las ambulancias llegan hasta pie de pista porque estamos hablando de pacientes que necesitan cuidados constantes y soporte vital todo el tiempo. El servicio se llama bed to bed, es decir, de cama a cama.
Ojalá Ángela pueda disponer de esta posibilidad y pueda trasladarse cuanto antes mejor aquí a España para su pronta y completa recuperación.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Estos son los gastos de una UCI en Tailandia, 5.000 euros diarios. Y la opción de volver a España pasa por una unidad de cuidados intensivos, pero con alas, los aviones medicalizados, en torno a 250.000 euros. En este programa ya charlamos con Camila Crenas, responsable de operaciones de la empresa Semesur, que realiza este tipo de traslados. Lo primero a tener en cuenta va en función de la gravedad.
La idea siempre es hacerlo de la forma más fácil para el paciente. Entonces, en primer lugar, se valora el vuelo comercial. Para esto tenemos que contar con la autorización de la línea comercial. No podemos poner en riesgo ni incomodar a otros pasajeros. El departamento médico de la aerolínea valora las condiciones médicas del paciente. Y un requisito fundamental es que el paciente pueda desplazarse dentro del avión por sus propios medios.
Avión comercial u otro más específico, incluso a veces llegan a compartir. Tienen más de una cama para que los gastos no se disparen tanto. El servicio se coordina con las autoridades para que la ambulancia llegue a puertas del propio avión.
Las ambulancias llegan a pie de pista. Hay que hacer trámites especiales porque esto evidentemente tiene todo tipo de autorizaciones de seguridad, la Policía Nacional, etcétera, pero las ambulancias llegan hasta pie de pista porque estamos hablando de pacientes que necesitan cuidados constantes y soporte vital todo el tiempo. El servicio se llama bed to bed, es decir, de cama a cama.
Ojalá Ángela pueda disponer de esta posibilidad y pueda trasladarse cuanto antes mejor aquí a España para su pronta y completa recuperación. Este es el momento semanal en el que, bueno, pues nos preocupamos de la seguridad de nuestras viviendas o de cualquier puerta que tengamos a la calle y, bueno, que nos preocupe, ¿no? Que lo que haya adentro no esté al alcance de los cacos, de los ladrones, que cada vez proliferan más, tienen mejores técnicas y facilidad para, bueno, pues para entrar en cualquier puerta. Salvo que tengas un sistema que ya es definitivo, como es V-Lock, con la garantía VM, de una marca que lleva toda la vida en esto de las cerraduras y de las puertas. Tengo aquí a Vicente Montesinos para que nos dé detalles de V-Lock. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, vamos a ver, V-Lock es un producto valenciano, fabricado en Valencia. La empresa la creamos en 1980, pero V-Lock es un producto que nació hace 8 años. Llevamos instalados o vendidos en España y en Europa, que hemos vendido en Alemania bastantes, más de 20.000 unidades, y no hemos tenido ni un solo percance. Esto no lo puede decir nadie. Sí, solo nosotros.
Hasta los que venden puertas buenísimas...
Les han entrado a robar, pero claro. Con V-Lock no, porque V-Lock no es una cerradura. V-Lock es un bloqueador de cerraduras, es el sistema más seguro del mundo. No tiene cuotas, no tiene mantenimiento, lo pagas una vez y es tuyo. No estás pagando toda una vida para que te llamen por teléfono y te digan...
Te han entrado.
Vaya a casa, que lo han entrado a robar. ¿Para qué estar pagando? Si tienes V-Lock, que lo pagas una vez y es tuyo.
Claro,
esto
claro.
Es V-Lock, con la garantía de producto valenciano, con la garantía de MVM cerraduras. O sea, ya os digo, la fábrica la montamos en el 80 y V-Lock hace 8 años que estamos instalándolo y no hemos tenido, como repito, ni un solo percance. Esto es importante.
Sí.
Esto es muy importante.
Sí que lo es porque, mira, sin ir más lejos, tuve conocimiento de un caso en la zona de Alfaguir. Bueno, pues unos cacos, ahora se dedican a robar directamente en los garajes. Entran por la puerta de los peatones, que suelen ser puertas de metal, pero con cerraduras sencillas. Y bueno, eso lo hacen con una facilidad pasmosa. Y una vez dentro del garaje, como no hay nadie, por la noche, a las 2 de la madrugada, pues pueden robar un coche, otro coche, otro coche, hasta que se hartan.
Pero si da lo mismo. Mira, si tengas la cerradura que tengas, tú puedes tener... Yo esto lo he repetido infinidad de veces. Mirar, las puertas todas son buenas. Las cerraduras todas son buenas. Si lo que falla es la llave. Todas las llaves se abren. Esto que te digan... me han puesto un bombillo anti-bumping de última generación,
con
me
escudo.
Han puesto esto, me han puesto... Nada, olvídate. Mirar, tecnologías, Topolino. Topolino hoy por hoy es la mejor herramienta que hay para abrir puertas.
La he visto en internet, sí.
Las abre todas. Que cuando digo todas es todos los bombillos, porque cada bombillo y cada marca, esta empresa se ha dedicado a sacar un espadín para cada marca de bombillo.
Uh-huh.
Entonces tú tienes un Astra... de gran calidad, bombillo 500, 600 euros, espadín para eso, puerta abierta, entre 15 y 20 segundos, pero con una cosa, que te han hecho una copia de la llave.
De la llave, sí, porque el sistema que utilizan, que son diferentes hojas que se acoplan una con la otra y que encajan perfectamente, ya cuando lo sacan, ya tienen esa
la
formita,
la copia de la llave.
Y pueden hacer las que les dé la gana.
Pueden hacer las que les dé la gana, efectivamente.
Es verdad, sí.
Ese es el más rápido, lo venden en Amazon, lo venden en muchos sitios, y es lo que están utilizando tanto los cacos como los ocupas.
Uh-huh.
De lo demás, pues sí, el bumping, el impressioning, todo esto ya está desfasado, porque con esa maquinita que la tienen ya todos, y otra nueva que acaba de salir hace 15 días...
¿Que es eléctrica?
Sí.
¿La eléctrica te refieres?
La eléctrica.
Sí, igual que esa, pero sin hacer fuerza.
Sin hacer nada, o sea, eso ya apretas el botoncito y él solo te saca la codificación.
Ya. Y da igual el tipo de puerta, pero esas puertas metálicas puerta. Clásicas son muy feotas y tienen una cerradura bastante sencillita.
Sí, hemos hecho alguna adaptación de esos temas en algunas puertas.
Pero vamos, que igual, tú pones el V-Lock y si eso está conectado, ahí no hay manera de girar ni de entrar. No
hay manera.
Bueno, pues sería muy interesante porque la gente también se lo planteara.
Exactamente.
Es verdad que se puede entrar por la rampa, así que si es un caco... Pero bueno, ya pasa gente.
Las puertas de garaje es muy fácil copiar los mandos de garaje. Los mandos de garaje tienen muy poca seguridad, ya que ahora pues han sacado un decodificador que lo venden también en Amazon. Vale muy poquito, que se ponen en el garaje. No hace falta que haya un cliente con el mando.
Ya.
Sino empieza a lanzar multifrecuencias y abre la puerta.
Y al final lo abre, ¿no?
Sí, sí.
Joder.
Pero vamos, estamos hablando...
Da mucha rabia, ¿eh? La facilidad con la que se abren todas estas cerraduras.
De la vivienda y la impotencia que te da... Cuando llegas a tu casa y te han entrado a robar.
Pues sí, es una sensación.
Eso es una impotencia.
Muy desagradable y muy angustiosa porque te sientes absolutamente vulnerable. Así que desde aquí vamos a invitar a la gente a que evite ese enorme disgusto. Y con la facilidad que siempre nos proporcionáis, recordamos el teléfono y la página web para que la gente se informe, llame.
Teléfono es muy fácil. 963-963-963.
Facilísimo.
Te lo repito, 3 veces 963.
Fenomenal.
O entráis en la página de bloqueo.es, escribís, ahí tenéis, o me llamáis por teléfono y os daré la explicación.
Aquí tenemos
ningún problema.
La página abierta, efectivamente, con toda la explicación. Recordamos que fue premio COPE en la 9ª edición de nuestros premios, por esa garantía y esa excelencia que siempre nos muestra y que cada semana nos cuenta aquí su creador, Vicente Montesinos. Vicente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias a ti.
Y gracias por asegurar las casas de los valencianos con V-Lock. Gracias.
Gracias a ti.